Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular, como ya sabéis. Cocinar en tiempos de confinamiento. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más se están realizando en nuestros hogares sea la cocina. Cocinar. Cocinar por necesidad, porque hay que comer, hay que cenar, pero también cocinar para entretener el tiempo. Para mucha gente puede ser descubrir la cocina. Para otra gente es recrearse y disfrutar de lo que vienen o venimos haciendo pues en el día a día. Y desde Radio Colores nos ha parecido interesante hablar con la gente desde nuestras casas, porque claro, aquí estamos confinados dentro de nuestras casas, pero hemos cogido el móvil, disponemos de los medios técnicos porque ahí tenemos a Eduardo que nos lo facilita todo, ¿no? Y hemos empezado a llamar a la familia, amigos, a compañeros para hablar de cocina, para que nos cuenten cómo hacen sus platos favoritos, lo que más les gusta, esas cosillas que a veces alguien nos invita a un cocido y decimos, qué bueno, ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo haces? Dame la receta. Pues eso vamos a hacer, daros la receta. Y hoy, en este programa, cada programa va a ser de media hora y entrevistaremos dos o tres personas, las que depende de lo que vayamos hablando y el tiempo que dure, pues dos o tres personas. En esta ocasión, en este programa, pues vamos a hablar con Mila Molina, que nos va a contar cómo hace sus croquetas, y con Yolanda Bellota, una de nuestras compañeras de radio, que hace una exquisita tortilla de patatas. Buenas tardes, Mila.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos con Mila. Mila Molina vive en Aranda de Duero, trabaja en un centro deportivo, aunque es licenciada en documentación y biblioteconomía, y de libros sabe tanto o más que de cocina. Es también madre de familia, lo que la lleva al mundo de los fogones domésticos. Tiene mano para muchos platos, pero el plato estrella por el que es famosa en su extensa familia son las croquetas. ¿No, Mila?
Pues sí, así debe de ser. Sí. Por lo menos cuando las hago a la gente le gustan mucho.
¿Y te pide?
Mi hija es uno de sus platos preferidos, las croquetas de cocido de su madre.
Bueno, pues a ver, los que hemos tenido el privilegio de probarlas sabemos, damos constancia de ello. Danos la receta, cuéntanos cómo las haces tú las croquetas.
Bueno, pues yo las suelo hacer, son croquetas de cocido y las hago con la carne que sobra cuando hago un cocido o cuando hacemos caldo de carne. Esa carne yo la aprovecho y es con la que hago las croquetas. Esa carne la pico bien y le añado allí pues unos trocitos de jamón y unos trocitos de huevo cocido. Todo eso lo junto y le echo tomate frito para que luego quede más jugoso. O sea que eso va a ser, digamos, que el relleno de la croqueta. Vale, luego preparo la bechamel. Para hacer la bechamel, la cantidad que yo utilizo es medio vaso de harina, medio litro de leche y luego le añado 200 mililitros de nata para cocinar, que ese es uno de los truquillos para que quede luego la croqueta bien jugosa. También le suelo añadir una o dos lonchitas de queso de tranchete, que eso también le da un toquecito y le deja luego a la croqueta más jugosita y más cremosita. Y cuando hacemos la bechamel, pues le añadimos también 60 gramos de mantequilla. Es decir, esos serían todos los ingredientes que yo utilizo para hacer la bechamel. Medio vaso de harina, medio litro de leche, 200 mililitros de nata, una o dos lonchitas de queso si se quiere, y 60 gramos de mantequilla.
Sí.
Una vez hecha, sí.
Sí, bueno, termina. Acaba de decirme sí. Esto.
Vale, una vez que ya tenemos la bechamel más o menos preparada, si se nos queda un poco grumosa, pues ya sabemos, truquito de la batidora, pim pam, y queda la bechamel bien cremosita. Vale, cuando ya lo tenemos, echamos el relleno de la carne que hemos preparado antes, para la carne picada con el jamón y el huevo cocido con tomate, lo mezclamos con la bechamel y ya pues vamos removiendo, dando vueltas, hasta que vemos que se nos queda ya, si levantamos un poco la cucharita con la que estamos removiendo, que se nos caen así un poco los pegotillos, ¿vale? Entonces ahí ya diríamos que tenemos hecho el punto de la masa para las croquetas. Esa masa la dejamos repasar durante 24 horas, la metemos al frigorífico y luego ya al día siguiente estaría lista para que demos forma a las croquetas, las rebozamos con pan rallado de huevo a la sartén y listas para comer.
Que están riquísimas. Una pregunta, has dado las medidas de la harina, la nata y esto, ¿no? ¿Es imprescindible seguir más o menos
yo
esas medidas?
Creo que sí, porque alguna vez que yo me he intentado salir o he intentado innovar, luego no he tenido buenos resultados. Yo creo que seguir más o menos esos ingredientes es la clave para que luego cuando vas a freír la croqueta esté bien ligada y no se te quede así muy esparcida en la sartén. Yo creo que es el respetar los ingredientes,
las medidas.
La medida sí es la clave para que luego quede la masa bien ligada y quede la croqueta bien ligada.
O sea, que lo de hacerlo a ojo así más o menos no sería, no es un buen consejo.
Yo
no lo darías tú ese consejo.
Yo he intentado un poco ir a mi aire, no me ha salido luego del todo bien.
No tenía la misma textura la masa.
Yo recomiendo, por eso he repetido dos veces los ingredientes, porque creo que es bastante importante ajustarse más o menos a estas cantidades.
Las croquetas de cocido, la carne es que preparas tú el caldo de cocido.
Sí. Es la carne de pollo, ternera, carne de cocido que compras en la carnicería.
Sí.
Esa, cuando haces un caldo de carne o haces un cocido, esa carne es la que luego yo pico, machaco bien y la preparo con el jamón cocido para darle un poquito más de gustillo y huevo cocido.
Quiere decir también que los caldos que haces son naturales, ¿no? Les preparas tú, no son caldos envasados.
Sí, son naturales. Porque aquí en casa les gusta mucho lo natural. De hecho, alguna vez que cometo el pecado de traer una sopa de preparada, enseguida lo notan. No, les gusta lo natural.
Eso habla de ti como buena cocinera. Y luego cuando haces la masa de las croquetas, si haces una cantidad grande que no se va a consumir, ¿la puedes congelar o la congelas o no?
No, yo la masa de las croquetas no las congelo. Como mucho, lo que sí que he congelado alguna vez, si una vez que hago te doy la forma de la croqueta...
No, me refiero a la croqueta ya. Sí, me refiero a la...
No, esta no. No. Lo único que sí que he congelado a veces, cuando claro, son muchas, y en casa somos tres y no las vamos a comer todas, una vez que tiene forma y la rebozo en pan rallado, pero cruda,
sí,
la congelo.
O sea, la congelas ya hecha, dada la forma y tal, para luego en un momento dado sacarla del congelador y preparar unas croquetitas para la cena.
Eso es.
Pues apetitosas tienen que estar, son un éxito en tu familia, ahí con tu chico y con tu hija, y también en la familia extensa que forma parte de cualquier celebración, tienen que estar tus croquetas, ¿no?
Pues así es, así es. Desde que empecé a hacerlas hace un año o dos, de momento no pueden faltar en cualquier comida familiar, en cualquier evento familiar. Siempre abrir el aperitivo con unas croquetitas casamila, pues ya abrimos estómago.
¿Y cómo te dio a ti por empezar a hacer croquetas? ¿O cómo te vino, la afición de la croqueta? ¿Dónde descubriste el mundo croqueta?
Pues intentando aprovechar las sobras de la carne del cocido. Tenía ahí la carne del pollo, del morcillo, y digo, a ver qué hago con esto. Solía hacer empanadillas, pero digo, bueno, voy a intentar hacer unas croquetas. Y busqué en internet croquetas de cocido y ahí apareció la receta. Y más o menos he intentado seguir esa receta. No, yo a esa receta le añadí la nata y el queso a la receta que yo vi en internet. Pero bueno, me dio buenos resultados y desde entonces es la receta que yo sigo y que la gente cuando me pregunta, pues es la que la recomienda.
O sea, la primera motivación, como bueno, es que es la esencia también de las croquetas, es aprovechar sobras, ¿no?
Aprovechar la carne.
Y de las sobras sale un plato exquisito como son las croquetas de Mila. Y para disfrutar estas croquetas, bueno, ya digo, la mejor forma es en compañía. en la familia y en la familia extensa, pero también una buena forma, ya que eres de Aranda, pues puede ser tú tranquilamente sentadita con unas croquetas, un riberita y un libro. ¿Qué libro? Porque como eres muy una buena lectora, nos consta también, ¿qué libro recomendarías o de qué libro, por ejemplo, estás leyendo ahora o uno que nos recomendarías junto con tus croquetas?
Pues mira, un libro que estoy leyendo yo ahora en estos días de confinamiento, que estamos obligados a estar aquí en casa, entonces tenemos más tiempo para dedicarnos a la lectura. Un libro que me estoy leyendo yo ahora y que recomiendo sobre todo a los arandinos, porque les va a tocar más de cerca, pero bueno, lo puede leer cualquier persona, aunque no tenga nada que ver con Aranda. Así también es una manera de acercarse y conocer un poco este entorno. Bueno, el libro que me estoy leyendo yo ahora es La Virgen de los Huesos, de Guillermo Galván. Vale, en este libro, bueno, pues como aún tenemos que esperar un tiempito más para salir a pasear tranquilamente por las calles de Aranda, pues en estos días de confinamiento este libro me está permitiendo hacer un recorrido mental por las calles de Aranda y por los pueblos de alrededor. Porque Guillermo Galván ha elegido Aranda y la Ribera para ambientar y retratar la Castilla de posguerra. Entonces, digamos que las calles de Aranda, los pueblos, el monasterio de la Vid, los edificios emblemáticos de Aranda, sus gentes, se han convertido en este libro, son el escenario principal donde transcurre la investigación policíaca de un inspector republicano que investiga la desaparición de un seminarista. En este escenario es donde transcurre toda esa extensa y detallada investigación. Vale, como telón de fondo en este escenario arandino ribereño, se deja entrever un mundo rural recién salido de la guerra civil. Son los años de la escasez, de los cupones del racionamiento, del chusco de pan negro y amargo que llevarse a la boca. Son los años de familias mutiladas, de viudas y huérfanos. Bueno, son los años del silencio y el miedo a la España del yugo y las flechas, a los intocables del régimen. Esos años de doctrina amenazante, del pueblo educado, instruido por la Iglesia desde el púlpito y en las aulas. Bueno, es el año del régimen y de su retórica. Son los años del régimen y de su retórica triunfal.
Bueno, pues sí, con las...
está ambientado en esta época. Y como os digo, el escenario son pues todas las calles de Aranda, los edificios emblemáticos, los pueblos de alrededor. Sí. Entonces os animo a sumergiros en las páginas de esta novela de Guillermo Galván para conocer cómo era el discurrir diario de nuestras familias arandinas, en la escuela, en las calles, en los hogares, en el campo, en los mercados, en los seminarios, en las iglesias y en el baile dominical de la Aranda de los años 40.
Sí, que bueno, es Aranda, pero es una ciudad castellana que en cualquier otra ciudad de Castilla se puede ver reflejado este libro.
Mira, sí, efectivamente, sí. Yo creo que Guillermo Galván ha elegido esta zona, pero los hechos que relatan podían haber pasado en cualquier pueblo de Castilla
o de España, sí, de las zonas rurales o semirurales. Si con las croquetas nos estabas poniendo los dientes largos y nos estabas haciendo renamier con la descripción que has hecho del libro, desde luego que nos has motivado muchísimo a la lectura de este libro, que además creo que forma parte de una trilogía, ¿no?
Pues tiene un libro anterior, este es la segunda novela, y la primera novela es Tiempo de Siega. También la trama es muy parecida a lo que os acabo de contar. También se trata de una investigación policíaca del mismo policía, y en este caso se centra en el mundo de los monasterios y en el mundo de los seminaristas, en este primer libro. Y en el segundo libro, bueno, también investiga la desaparición de un seminarista. No os voy a contar cómo termina, porque eso ya
Para solo animar
a uno lo descubra.
Sí, animar a la gente que nos está escuchando, a nuestra audiencia, a que con tu receta pruebe a ver si le salen las croquetas, igual que a ti no, porque cada persona tenemos una mano en la cocina. Igual que a ti no, le saldrán de otra forma, pero también posiblemente igual de ricas, porque cada persona tenemos nuestra personalidad en la cocina. Entonces, receta de Mila para hacer unas ricas croquetas y disfrutarla, y luego la otra receta también para alimentar el espíritu, la lectura. Cocina y literatura. El libro que nos ha recomendado La Virgen de los Huesos, de Guillermo Galván. Bueno, Mila, pues muchísimas gracias por tu participación en Radio Colores en este cocinar en tiempos de confinamiento. ¿Cómo llevamos el confinamiento?
Pues bueno, bastante bien. Bastante bien, tengo una hija adolescente y yo creo que lo lleva bastante bien. Por las mañanas está muy entretenida porque ella tiene que hacer sus actividades académicas y sigue con el aula virtual. Y por las tardes pues procuramos hacer un poco de ejercicio, algún juego en familia, cocinamos, hacemos bizcochos, hacemos croquetas y bueno, se van pasando los días, día tras día, ya queda menos y una experiencia nueva para todos de la que vamos a salir bien y nada, y adelante.
Bueno, eso esperamos. Vamos a salir bien y de esta salimos para ir a Aranda a probar tus croquetitas tan ricas.
Que además,
dentro de poco
tenemos un evento familiar importante que celebras, tú ya lo sabes.
Y sí, y lo celebraremos con esas croquetas tan ricas que no pueden faltar. Qué ganas tengo ya de probarlas. Muchas gracias, Mila. Un beso muy grande en la distancia y a disfrutar, a pasar estos días bien.
A vosotros muchas gracias y suerte.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes, Maribel.
Yolanda Bellota es una de nuestras compañeras de Radio Colores, ¿no? Ha trabajado durante mucho tiempo de cara al público en el comercio, ahora ya estás jubilada, prejubilada.
Sí, jubilada.
Para quienes la conocemos, es una persona vital y empática, de esas personas que a su paso van dejando un rastro de alegría por allá por donde pasan. Y sobre todo, si pasas con una tortilla de patata. En la Universidad Popular y en Radio Colores, sobre todo, estamos acostumbradas a hacer la reunión con la tortilla de patata siempre que se puede de Yolanda. Cuéntanos cómo la haces, esa tortilla tan rica.
Pues nada, esta es un clásico ya, pero vamos, es muy sencilla, ¿eh? Tampoco tiene mucho misterio. Bueno, pues nada, pelo las patatas, las pico, pues lo que se dice así, nada, en laminitas. Luego echo bastante aceite en una sartén, las echo sal, y primero, yo por lo menos es el truco que a mí me va. Primero las pongo fuertes y en el momento que ya empieza a freírse bastante, las bajo. Y en ese momento, cuando llevan ya como 3 minutos friendo, las echo la cebolla. O sea, la cebolla no la echo con las patatas, la echo aparte. Cuando ya está la patata, digamos, un poco, no crujiente, pero bueno, ahí. Y echo la cebolla. Y entonces ya dejo que se termine de hacer la patata, la voy aplastando con un tenedor. Digamos que no está cocida, pero tampoco está frita. O sea, frita de churroscada, me refiero.
Que queda ahí en ese punto jugoso
punto que está así como un poco crujientita, pero sin estar, digamos, dorada, sin estar crujiente.
Sin estar quemada.
Entonces en un bol, pues frío unos huevos, frío unos huevos, siempre en bastantes, ¿eh? O sea, que no se quede mermadilla la tortilla, porque si no sabe mucho a patata, y mucha patata y poco huevo, pues como que no queda muy bien.
Se queda muy reseca luego también, ¿no?
Eso es. Y nada, y lo que sí que hago es, la cuando lo quito de la sartén, la patata, pues siempre la cuelo. Cuelo, o sea, el aceite, que no tenga nada de aceite en la patata. O sea, una vez que ya la saco del fuego, muy escurrida, y luego ya la echo al huevo que tengo batido. La dejo ahí un poquito, pues como unos 3 minutos, para que vaya cogiendo bien, se vaya empapando bien del huevo, y luego pues nada, la echo con el aceite que no esté demasiado caliente, pues no se quema, y la doy la vuelta, la doy. Yo sí, hay gente que dice que no hay que voltearla mucho. Yo la volteo 4 veces.
¿Cuatro veces?
Sí, la volteo una vez, o sea, cuando la he hecho, que está la patata por encima, la volteo. La echo otra vez a la sartén, la volteo otra vez, la echo otra vez a la sartén y la volteo otra vez. Y o sea, 4 veces.
¿Cuatro veces por qué lo haces así? ¿Porque te ayuda a cuajar pues mejor? ¿No se quema?
Claro, porque no se queda ni demasiado... digamos cruda, que a mí por ejemplo no me gusta que se salga el huevo. Lo que pasa que eso sí que es verdad, que hay mucha gente que le gusta que cuando corta la tortilla, digamos que se desparrama el huevo. A mí no me gusta.
Bueno, cosa es que se salga el huevo y otra cosa que quede no muy hecha, ¿no? Esa diferencia.
Exactamente.
Dices.
Hay gente que le gusta, por ejemplo, pues a mi pareja le gusta que haga un pedacito de tortilla y que digamos que el huevo se salga por los lados. No, a mí no. Me da mucho repeluco. Sí. Por eso yo la cuajo de tal manera que la pinzas con el tenedor, queda muy blandita, pero no queda cruda.
Queda como que no está muy cuajado, pero está cuajado,
esa
textura.
Y luego, la pongo en un papel, con un papel de cocina debajo, para que absorba lo que es la grasita del que ha podido soltar, y ya está. No tiene más
misterio. Una pregunta, ¿los huevos batirlos con batidora o a mano, con bol?
No, a mano.
A mano.
Y además, procuro batirlos poco, O sea, echar bastante huevo, pero batirlos poco. No batirlos mucho, no dejarlos, por ejemplo, como hay gente que los deja, por ejemplo, como una espuma, no. Yo los bato un poco. O sea, que el huevo quede como bastante consistente.
Sí. Sí.
Y bueno, y yo creo que es el truco, no tiene otra cosa, no sé más.
La cebolla tiene que... Uy, la cebolla no, perdona. ¿La tortilla de patata liga bien con la cebolla? Porque hay algunos puristas, alguna gente más purista, que la tortilla de patata es de patata.
Yo la verdad es que la cebolla creo que le da un punto, pero yo la cebolla tampoco he hecho mucha, ¿eh? He hecho poquita cebolla. Porque también es que hay gente que echa muchísima cebolla, y entonces, claro, si echas mucha cebolla, pues es una tortilla casi de cebolla, más que de patata, ¿me entiendes? Y yo he hecho, pues, muy poquito. A lo mejor, pues, de una cebolla terciada, pues, he hecho un cuarto. Un cuarto de cebolla. O sea, que se note la cebolla, pero que no sepa cebolla. Pero vamos, ya sabes que es que las tortillas de patata es un mundo, ¿eh?
Es un mundo, sí, porque luego también hay gente que le echa pimiento, le echa chorizo, muchas cosas, que está riquísimo, pero bueno, ya son tortillas variadas. Y el cálculo que tú haces, por ejemplo, para una tortilla de un plato de estos normales y tal, como para 6 personas, ¿qué huevos echas o qué cálculo de proporciones?
Yo, si es para 6 personas, por lo menos he hecho una docena de huevos, ¿eh?
Ah, pues si eres generosa echando huevos, sí.
Sí, yo he hecho mucho huevo, sí. A lo mejor patata he hecho menos, pero huevo he hecho bastante, porque creo que es que una tortilla de patata que tenga mucha patata, pues es que realmente es que al final, pues eso, es como un mazacote. A mí me gusta que tenga huevo. O sea, que cuando cortas lo que es el pico de la patata, pues que se vea, digamos, el huevo cuajado, cuajado entre la poca patata que tiene, que se encuentre muy el huevo muy cuajado. Yo le echo por lo menos una docena, ¿eh? Yo soy exagerada echando huevos.
Y luego el grosor de la tortilla, ¿a ti que te queda? Sobre 2 centímetros o 1 y pico, así no te queda ni muy ancha ni muy estrecha, ¿no?
No me queda muy gruesa, no. No me queda muy gruesa precisamente por eso, porque no he hecho mucha patata. ¿Sabes? O sea, a lo mejor tú puedes echar, pues, para la docena de huevos o 10 huevos, te voy a poner igual a 10 huevos.
Sí.
Suele echar. Pues a lo mejor he hecho una patata terciada y otra, un poco más pequeña. O sea, no he hecho un patatón. Sí. Y luego, además, como también cuando las fríes también merma, uh-huh. porque suelta el almidón y suelta el agua, pues luego no queda. Vamos, a mí, yo suelo ser generosa.
Sí, bueno, es
que con la patata.
Quienes hemos tenido la suerte de probarla, claro, en el equipo de Radio Colores, cuando llegas con tu tortilla, podemos testificar que está riquísima la tortilla.
La verdad sí. Es que sí, mira, fíjate, es una cosa mejor, otras cosas no me salen tan bien. De hecho, hay cosas que me salen fatal. Por ejemplo, las legumbres. Soy una auténtica calamidad para hacer legumbres. Es que ni sé si las he hecho mucho, las he hecho poco. Pero sí, la tortilla de patata sí que es verdad que tiene éxito.
Cuando cocinas, ¿te pones música o escuchas la radio? ¿Qué haces cuando estás haciendo una tortilla de patata?
Sí, cuando cocino normalmente suelo tener la radio puesta. Me gusta tener la radio. Pero es curioso porque cuando a lo mejor nos sentamos a comerla o con una ensalada o tenemos aquí amigos que, bueno, pues que gente y tal, pues suelo poner pues soul. Me gusta mucho poner soul con la tortilla, creo que que marida muy bien.
Eso te iba a preguntar.
El soul sí. Marida bien. Pones un poco de Marvin Gaye o pones un poquito de Aretha Franklin, bueno, y marida muy pues cualquiera de los de soul marida muy bien. La tortilla de patata y el soul son
Porque Yolanda, ya nuestra audiencia también la conocerá, es la que lleva el programa de Discofrenia, también hizo solo soul y jazz, por eso te preguntaba también. Entonces, ¿y con qué nos dinos o cómo podemos disfrutar una tortillita tanto en compañía como si estamos solos, ¿no? Una tortilla de patata, hombre, la tuya muy rica, ¿no? ¿Con un vinito o con una cerveza?
Pues
para gustos.
Las dos cosas casan muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Vamos, un vinito muy bien. Un vinito como los que llevas tú, que además es que en las reuniones, bueno, claro, como aquí somos compañeras, digamos, pues yo llevo la tortilla y el pan, y Maribel lleva el vino.
El vino.
Y luego pues siempre es vino. Y luego, pues algún compañero, pues también, a lo mejor alguno lleva embutido, o el otro, bueno, que sí, que las reuniones las hacemos gastronómicas.
Son gastronómicas, efectivamente, que es como mejor salen. Y
claro.
Dime un tema musical para disfrutar un pinchito de tortilla y una copita de un buen Ribera, por ejemplo, Rioja, si todos los vinos están ricos y son buenos. Un tema musical, a ver, sobre todo para estos tiempos de confinamiento, ¿qué nos levantaría el ánimo?
Hombre, desde luego yo me quedaría con un tema de Aretha Franklin, que es el Andando, que es pues el adelante, el sube, ánimo. Es un tema, yo creo que muy acorde para estos confinamientos que tenemos. Aretha Franklin, desde luego, levanta todo lo que quieras levantar. Lo levanta de tan Franklin. Yo, vamos, es lo que aconsejo. Y no ponerse temas tristones y yo qué sé. Hay gente que se pone temas muy... El otro día hablaba con una amiga y me dice, ay, pues yo me pongo mucho a, yo qué sé, a los cantautores así como tristones. Digo, ay, chica, pues de verdad, verás, encima... Te pones así cantautores que te dejan el ánimo por los suelos, pues, ¿sabes? Yo creo que hay que pasar el confinamiento con un soul así muy muy animado, muy animadito.
Cuando pasemos esto y volvamos otra vez a la normalidad, allí a nuestro estudio de radio, la primera reunión, pondremos a Aretha Franklin para celebrarlo y una tortillita de patata tuyas.
Hombre, eso está hecho, Maribel, que ya tengo muchas ganas, como todos, en el año de edad, ganas de salir y de volver, y aunque de momento no nos abracemos mucho y no nos besemos mucho, porque yo creo que después de esto va a haber un antes y un después, Pero bueno, es igual.
Nos veremos.
Nos vamos a ver y nos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Lo que en ese momento nos digan las autoridades que tenemos que hacer.
Bueno, y lo que consideremos que hay que hacer. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Nos quedamos con una tortillita como la que tú has dicho, con un pincho de tortilla, una cañita, un vinito y Aretha Franklin de fondo. Muchas gracias, Yolanda. Un beso, hasta luego. Un beso, hasta luego.
Hasta luego, adiós, hasta luego.
Gracias Mila y gracias Yolanda por habernos dado hoy vuestras recetas de las croquetas y de la tortilla, acompañadas de un buen libro y de Aretha Franklin. En el montaje técnico y en la edición de este programa, Eduardo Luis de Iscar, muchas gracias Edu, y en la coordinación de este programa y este proyecto, Maribel Molina. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Seguros de que juntos y juntas vamos a salir adelante. Nos vemos dentro de muy poco.